Isaías 46, el libro que abrieron, ¿verdad? Isaías 46, verso 9, estamos marcados en 9 al 11. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acordaos de las palabras, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Dios y nada hay semejante a mí, porque ¿qué anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Lo que Dios dice, hace. Y Él conoce el consejo desde antes. Él no se equivoca y nada está fuera de su mano. Nada puede contra Él. Dios soberano, gracias te damos por tu amor. Señor, con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo y tú nos escogiste con un propósito y nos tienes aquí, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Somos tus criaturas, Dios, y tú no te has olvidado de nosotros. Tú tienes cuidado aún en los desastres. Todo lo haces con un propósito y para nuestro bien. Señor, algo hay más allá que no alcanzamos a captar, pero tú, Señor, nos lo enseñarás después. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de uno de los miedos. Yo sé que hay muchos miedos. Alabado Dios. Quizá usted no le tenga miedo a los desastres o algo cuando está viendo algo. ¿Se imagina la gente cuando sucedió lo último en el oriente, el tsunami? Al ver todo el mar salirse y arrastrar carros, bueno, agencias y multitud de gente y animales y todo. ¿Cómo se sentiría, no? ¿Qué expectación tendrían? Gloria a Dios. Hay mucha clase de desastres. Hablamos, alabado Dios, de los desastres naturales y de la realidad de Dios. Dios es real. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es más real que nosotros porque nosotros no existíamos. Fuimos creados y Dios ya existía. Aún el diablo fue creado. Entonces habíamos dicho que no podemos divorciar a Dios de los desastres. Muchos dicen, no, esto no, Dios no tiene nada que ver con mi enfermedad, con la culpa o con esto, con aquello. Dios se le salió del control. No, Dios existe, su voluntad permisiva. Dios sí tiene que ver y Él con algún propósito lo hace o da permiso aún al enemigo. Miramos algunas de las razones, alabado Dios, o elementos de la naturaleza que operan en el mundo y luego vimos cómo vino esa calamidad sobre Job. Luego, alabado Dios, miramos cómo los desastres no desacreditan a Dios. Muchos no le dan el crédito o a Dios, o le echan la culpa o le echan la culpa al diablo, alabado Dios, y muchos le quieren quitar el crédito a Dios. Entonces, Dios no, Dios tiene el control, Dios hace las cosas. Dijimos que Dios a sus criaturas les pone ojos para que vean la luz. Hay luz, si no, pues ¿para qué tendrían ojos o tendríamos? Alabado Dios. Y luego miramos un punto más que, alabado Dios, Dios, a Dios no se le puede definir por los desastres. Alguien dice, a Dios se le fue de la mano. Como dicen, se la sacó de la manga. Muchos dicen, no, pero muchos dicen, se le salió a Dios de control. Se salió el mar porque Dios no lo controló. Tiraron las torres gemelas porque a Dios se le pasó a los dioses. Se durmió. O atacaron América, ¿no? Alabado Dios. Han atacado naciones enteras. Han atacado al mismo Israel. Alabado Dios. Continúa esta nación. Así que estamos en el mundo. Vamos a seguir adelante. Alabado Dios. Y vamos a ver hoy. Alabado Dios. Estaba yo mirando que mucha gente. Alabado Dios. Mucha gente dice no creer en Dios. Pero cuando ellos necesitan de Dios, entonces sí les conviene creer en Dios. Cuando ellos están bien, mucha gente vive en la abundancia, en la felicidad, están sanitos y ahí no necesitan de Dios. Pero cuando ellos se enferman, claman a Dios, ¿verdad? O cuando hay una necesidad, una alarma, una emergencia, ¿sí? Ay, my God, o Señor mío, o se les salen expresiones así. Entonces, ¿por qué un Dios en el que ellos no creen o en el que hacen a un lado, por qué entonces sí acuden a alabado Dios cuando le necesitan? Eso es lo que no es justo en uno. Vamos a ver ahora, en cuarto lugar, que los desastres no pueden derrotar a Dios. Claro que no, nunca, ¿no? Cuando los desastres ocurren, a veces nosotros nos vemos tentados a pensar. ¿No recuerdan ustedes las expresiones que uno hace? Dice, ¡uy! O sea, como que se asusta, ¿no? Mi mamá decía, tenía esa palabra, cuando miraba alguna víbora, ¿no? Dice, ¡uy! Y pensamos que Dios dice, hay un desastre, que Él se asuste, se alarma y dice, ¡uy! Alabado a Dios. No, no existe en Dios ese vocabulario. No existen miedos para Dios. No existen sorpresas. Nosotros sí gritamos, ¿no? Sea en inglés, ¡help! ¡Help mío! ¡Socorro! O un ¡uy!, ¿no? O ¡mira ya! O sea, nos... Pero Dios no. Por eso leímos esta escritura, alabado Dios, acordaos esto y tener, verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro y no hay nadie semejante a mí. Es ahí donde Él mete los 10 mandamientos, el número 1, 2, 3 que tratan de Él, ¿verdad? Alabado Dios, no hay otro fuera de mí. Entonces, hay muchas razones, una de las razones por las que nosotros hay veces vemos los desastres o tememos, es porque tememos, pensamos que como dije, a Dios se le salió de las riendas. Podemos ver algo enorme, se imagina cuando aquel volcán de último de Guatemala hizo erupción y venía toda aquella lava y el humo y todo eso. Cómo miraba la gente huyendo de ella, inclusive en carros, en motos, y decir, el mundo se nos vino encima, ¿no? ¿Y quién podrá parar esto? Cuando se ve una avalancha de barro, de piedras o aún de nieve, o algo que se mira, ¿no? O aerolitos cayendo, piensa uno, wow, esto está fuera de control. Dios tiene el control. Dios es poderoso. Dios, alabado Dios, puede frenar todo eso. Y nuestro punto de vista, pues, es demasiado limitado como para nosotros ver el significado. Hay veces no encontramos respuestas o una razón inmediata y hay muchas preguntas aquí luego de la gente acerca de las calamidades y todo, acerca del sufrimiento presente. Y hay veces no encaja en nuestra manera de pensar, pero encaja en el engranaje o en el propósito de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Ahora, Pablo, hay un versículo que nosotros señalamos mucho de Pablo, a los Romanos 8:28. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es que a los que según su propósito son llamados. Es algo, un versículo poderoso que Pablo escribe. Entonces, Pablo, aquí en este versículo, él no está diciendo que todas las cosas que pasan sean buenas. Si vemos el contexto y lo leemos muy bien, nos enseña, o sea, no nos enseña que la enfermedad sea buena, o sea, en sí que la pobreza sea buena. No, el odio no es amor, ¿verdad que no? La muerte no es vida. Por eso Dios, donde hay muerte, da vida. Donde hay oscuridad, Él trae luz. Entonces, lo que Pablo no está enseñando es eso, Jesús, la aflicción no es alegría. Entonces, no nos gozamos nosotros de eso. Pablo no está diciendo eso. El mundo está lleno de maldad, pero lo que el texto enseña es que Dios usa todas las cosas con un fin, con un propósito. Él nos ama para llevar a cabo sus propios y buenos propósitos, especialmente para su pueblo, a los que amamos a Dios. El mundo no creo que ame a Dios. Mucha gente no ama a Dios, blasfema de Dios. Los que amamos a Dios, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Para mí, Dios es bueno. Dios vive. Pase lo que pase, Dios es fiel. Él es verdadero. Entonces, Dios hace del mal que resulte del bien y Dios usa la obra aún de Satanás para llevar a Job a una mayor confianza en Dios. Recuerdan que hablamos de él el primer capítulo, especialmente cuando vienen en aquellas 24 horas dos tornados enormes y luego la muerte de sus hijos, sus hijas y el aparente abandono de su esposa. Entonces, Dios usa todo eso. A Job lo pulió y lo fue moldeando y al final se dio cuenta que era, que Dios lo estaba probando. Me probará como oro, dijo, y saldré adelante. Entonces Dios usó inclusive, fíjese, si Dios usó inclusive la crucifixión de su mismo Hijo para planes de redención, para salvar toda una humanidad, ¿no va a usar a veces una enfermedad, un tropezón? Aquí allá la otra vez alguien pedía oración, ¿verdad? Y decía el hermano Morales, no, si es para más trabajo, no oro, porque a veces la gente se afana. No era para trabajo, no, pero hay veces nosotros lidiamos con todo y nos afanamos. Entonces Dios usó a su Hijo perfecto para propósitos maravillosos para salvarnos, y por eso estamos aquí en su sabia y poderoso designios. Entonces Dios usa acontecimientos sabios como herramientas para obrar las cosas buenas. Lo malo, Él saca algo bueno. Alabado Dios. Ahora entonces la clave aquí de Romanos 8, especialmente ese versículo, es el orden de las palabras. Por ejemplo, en griego, la palabra Pablo, que lo que quería decir es, sabemos que para los que aman a Dios, Él está obrando tiempo presente. Los que aman a Dios, es un verbo en griego, Dios está obrando ahora, Dios está trabajando para usted, y nosotros hay veces ni podemos figurárnoslo. Dios sabía en qué familia vivir, en qué raza, su ADN, a dónde se iba a transportar, los hijos, con quién se iban a aparecer, con quién se iba a casar. Bueno, todo, todo. Entonces, Dios está obrando todas las cosas en sinergia. Esta palabra yo creo que también es griega, ¿no? Pero sinergia me recuerda, hermano Juan, los engranajes de los relojes que había antes. ¿Cuántos usaron un buen reloj de marca? Díganme alguno. Que tenían sus engranajes, tipo como la transmisión, ¿no? Que hay uno más grande, luego otro más chiquito, mediano, y luego uno la cuerda y es un engranaje. Yo trabajé en una compañía parecida, pero era maquinaria más grande. Parecido a lo de los motores de carros, pero era algo más gigantesco. Unas poleas enormes con piñón que hacían rotar la otra, las otras y las otras. Así Dios, como que Dios es nuestro, el engranaje mayor, y nos hace virar. Ahora el propósito de nosotros de juntarnos aquí y enlazarnos como miembros del cuerpo de Cristo es para juntos llevarnos a una obra más grande que la que hacemos estando solos. Y esto me recuerda también la Escritura que dice que yo solito valgo por mil, ¿verdad? Mil. Pero si me junto, digamos, con mi hermano Juan, valemos 10,000. Ya subo yo de 1,000 a 4,000 más. Ya valgo 5,000 y 5,000 y juntos valemos 10,000. Este es el propósito de juntarnos en las iglesias como hoy y avivarnos. Una palabra que traiga yo, una palabra que se ore acá, música, la alabanza, meternos por estas puertas y energizarnos. Pero el que nos hace claro es Dios, escuchando esta palabra de vida, tratando de explicar, que nos haga más luz la palabra de Dios, mencionando, claro, algunos términos como esto de sinergia, en griego. Entonces la Biblia dice que cuando en nuestra vida suceden cosas y no sabemos ni entendemos lo que sucede, miramos por todos lados diciendo, bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y con qué fin? Y nosotros nos hacemos preguntas, pero Dios está obrando. Hay un canto que han cantado nuestros hermanos, ¿verdad? Que Dios está trabajando. Yo creo que el domingo lo van a cantar. Alabado Dios. Nosotros nos preguntamos, pero en medio de Dios escucha la oración. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando y nosotros ni cuenta nos damos. Hay veces podemos estar rodeados de ángeles. Sentimos una seguridad. Uno puede percibir, le decía a mi esposa, cuando entro a cierto cuarto de cierto personaje ahí, siento bonito, siento la presencia de Dios. Tiene muy buen espíritu esa persona y es un morenito. Alabado Dios. Pero hay otros cuartos que tienen monitos de cabeza y otros. Hay veces que me meto a cuartos y tumbo cosas y manos y muñequitos y digo, qué lata, volverlos a poner otra vez. Alabado Dios. Dijo que la los quiten de ahí. Bueno, son monitos de esos malos, ¿no? Pero bueno, si hacemos un círculo aquí, hasta aquí, y un repaso pequeño, alabado Dios, acerca de lo que hemos hablado de los desastres y de la responsabilidad de Dios, que no podemos a Dios decir que se le salió de control o inculpar a Dios o quererlo salvar, según. Hemos hablado de Dios y los desastres, o no podemos divorciar a Dios de los desastres, o a Dios nada se le sale de control. Pero vamos a dejar un poquito, vamos a ir con los desastres y vamos a Dios también, vamos a, Él está en primer lugar, pero vamos a ver al hombre ahora. Vamos a ver unos puntos acerca del hombre, los desastres naturales y el hombre o la responsabilidad del hombre. Como seres humanos nosotros, alabado Dios, estamos en medio, nos encontramos hay veces en medio de dolor, de aflicción. ¿Y cómo deberíamos responder nosotros? Hay personas que están sufriendo más unos que otros. ¿Y qué nos dice un desastre cuando nosotros vemos estas cosas y teniendo lugar en el mundo que nos rodea? ¿Podemos nosotros tener indicios acaso de lo que la Biblia dice o poner atención espiritual? ¿Qué Dios nos está tratando de decir con la naturaleza misma? Lo primero es que los desastres nos enseñan arrepentirnos de nuestros pecados. Hay una escritura que señalé que se encuentra en Lucas 13, y Jesús lo repite, verso 3 y verso 5. Repite esa escritura: os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La pregunta que como humanos nos hacemos, nosotros estamos en este mundo y desde chiquitos veíamos cosas que nos asombraban y que pasaban en otra gente, pero nosotros no, todavía no. Alguna mujer tenía un parto difícil, hay gente que sacaban de emergencia en el avión o en helicóptero, de muchos casos. Yo estaba una vez en mi pueblo chiquitito y en la madrugadita, muy tempranito, un avión, había neblina, a la hora cuando los trabajadores van a sus trabajos, entran a las 7, pero se levantan tempranito, 6:30, y se oyó un crash, como le llaman en la carretera los anuncios. Un avión fue y planeando, la neblina no vio y pasó rozando la casa y crash, se estrelló. Pero se oyó una explosión como una bomba. Entonces uno se alarma y ver todo eso y de emergencias allá, pues, sin ambulancias, todos a comedirse, los mayores y todo eso. Y es asombroso, a todos nos ha tocado ver, ¿no? Cuando el 11 de septiembre de 2001, se nos olvidó, 2001, oímos la noticia que llenaban todo, ¿no? Yo estaba en una fábrica, entonces todo nos alarma. Pero hay veces hay muertes trágicas que de repente secuestran a alguien, lo martirizan, supimos de misioneros y personas que luego liberan y todo eso, y nos asombramos y pensamos que es gente más mala, por eso le pasó eso. Y podemos sacar conclusiones, definiciones, pero Jesús está aclarando esto debido a una torre que se cayó sobre 18 personas y los mató. ¿Por qué eran malos? ¿O estaban bebiendo? ¿Qué? ¿O estaban en la iglesia? Gente se muere aquí adentro y fuera, alabado Dios. Otro sacrificio que Pilato había hecho, mencionamos que mixtió la sangre, creo que humana, con animales, y la gente se horrorizó, ¿no? Porque los judíos ofrecían un borreguito o algo, un carnero, pero sangre de puerco mixteada, ¿no? Pues, pero Jesús dijo estas palabras: os digo no, antes, si vosotros que me están oyendo no se arrepienten, igualmente perecerán. Sean, no en la forma de que mueran trágicamente, pero igualmente van a morir. Entonces, uno a uno vamos muriendo. A veces escuchamos de personas que se adelantan: se murió Julano y Sutano, y es del pueblo, y es de la ciudad. Y nos asombramos, ¿no? Pero este viejito, y este no se muere, y tiene 90 y tantos, y este, alabado Dios, y este se murió más joven, o tantos de mi edad se me han adelantado. Ahora la pregunta es, nosotros, o sea, ellos, ¿estaban listos? Los del tsunami del Asia o de Haití, ¿estaban listos? O aquel que asesinaron, uno de mis amigos que asesinaron con una pistola, hubo un pleito en un baile, lo asesinaron y cantaban la muerte andaba en el aire. ¿Estaba listo? Muchos de ellos tal vez no. Tuvieron una oportunidad, pero se voltea la pregunta que Jesús hace. Os digo no, si vosotros no se arrepienten, si ustedes no me aceptan como su Señor y Salvador, igualmente van a perecer. Entonces la pregunta es, a todos nos viene la muerte, se mueren chiquitos, grandes, o enfermedades, o desastres, o sabrá Dios lo que vayamos a ver. Muchas personas fueron bienaventuradas que murieron antes, murieron de alguna enfermedad, tuvieron una buena muerte o tuvieron tiempo de arrepentirse y no sufrieron mucho, pero nosotros estamos en el mundo, sabrá Dios, ¿verdad? Así que vemos que los desastres nos enseñan a arrepentirnos de nuestros pecados. Hay gente, claro que sí, se arrepiente, se acerca a Dios, y hay gente que se endurece, como Faraón, ¿verdad? Se endurecía, alabado a Dios, y Dios lo dejaba que se endureciera, pues así quería, alabado a Dios, y él se iba endureciendo más. Ahora también los desastres nos enseñan a reflexionar en la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Recuerdan la escritura con la que empezamos? Empezamos con Job, los amigos de Job y también el diablo haciendo de las suyas. Job no entendía, ni los amigos de Job tampoco. Bueno, pero si avanzamos aquí, nos acercamos a medida que se va desenvolviendo la historia de esos capítulos, y si usted ha leído especialmente todo el libro de Job, se da cuenta, alabado Dios, que en medio de todo el sufrimiento que Job, él tuvo victorias y acercamientos a Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, miramos, estaba yo considerando algunos versículos del libro de Job, alabado Dios, Job 19, ¿verdad? Job 19:13, perdón. Vamos en orden, 13:15. Si están ahí, lo leemos con más rápido. He aquí, fíjese lo que Job dijo. He aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué decía? Iba entendiendo. Aunque me matare, en él esperaré. Luego Job 19:20, fíjese cómo va como ascendiendo Job. Dice, mi cuerpo y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con la piel de mis dientes. ¿Y qué sigue diciendo él? Alabado Dios. Bueno, se encontraba en esa situación, pero el verso último capítulo, verso 42:5, parece que 5, ahí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Miren los cambios, Job. Ya no se quejaba. ¿Cuántos habíamos oído algo de Dios? Conocíamos algo de Dios. Pero no lo entendíamos. No entendíamos su palabra. Sabíamos algo, pero no lo conocíamos a él. Habíamos oído. Job dice, yo hasta aquí, si yo no hubiera sufrido o no hubiera puesto a prueba contra delante del enemigo, no hubiera venido eso, no hubiera conocido a Dios como ahora. Antes de oído, lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Entonces, si no hubiera sucedido eso, tal vez no lo hubiera visto o conocido como ahora lo conocía. Ahora, los desastres también nos enseñan a responder a los que sufren. Miren, cuando hay desastres, se vuelve más, hay más sensibilidad, aún en los gobiernos y las naciones. Si usted se fija, si hay tiempo de elecciones, se están peleando, ¿verdad? El Partido Liberal con el partido, ¿qué? El Republicano con el Demócrata, ¿no? Son los que hay aquí, ¿no? O por allá. Pero de repente hay una guerra, un desastre, como que se unen. Levantan la bandera y dejan de pelear y se unen. Solidaridad. Alabado Dios. Y eso en parte une. Muchos hacen campañas y hacen cosas, pero una de las cosas que yo he visto, que el pueblo de Dios tiene mucho que ver en todo eso. Por ejemplo, en el desastre que sucedió en, que es New Orleans, ¿verdad? En Katrina, y luego en Haití, parece que era el otro. Alabado Dios. Si ustedes se fijan, la iglesia, el pueblo de Dios hace su presencia ahí. Ahora, en medio, cuando hay un desastre, mucha gente está ahí preguntándose, y los noticieros, uno se da cuenta, y luego muchos están cuestionando, no, ¿qué pasó? ¿Y qué esto? ¿Y qué acá? ¿Y por qué sucedió? Y quieren respuestas, ¿y por qué? ¿Y que no avisaron? ¿Y qué esto? ¿Y que el gobierno es el culpable? ¿Y que allá, que acá? ¿Y que? Bueno, uno como pueblo de Dios, lo que tiene que hacer es ir a esa gente y decirle, ¿sabe qué? Yo sé que usted tiene muchas preguntas. Yo también. Yo quisiera sentarme y tomarme un café con usted y resolverle alguna de sus preguntas, pero prefiero mejor servirle. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuál es lo primordial? ¿Qué necesita? Entonces, hay muchos ministerios que se ofrecen y recaudan, llenan trailers y todo, llevando comida, medicina, y personalmente van. O sea, son voluntarios, como por ejemplo, pues sí, los gedeones o los capellanes y muchos pastores o ministerios que hay, recolectan y envían. Eso es de grande ayuda. Si usted le puede preguntar a gente que ha sufrido, aún lo de Houston, Texas, las últimas inundaciones, van a decir, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. No, el gobierno aporta, sí, pero pues ellos les pagan y ellos van y todo. Pero los ministerios, benditos esos ministerios. Ahora, también los desastres nos ayudan a recordar la promesa de Dios. Miren, Apocalipsis capítulo último, 21:3. Hay una promesa que Jesús mismo nos hizo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Esta es una promesa que Dios hace para su pueblo, y es que el día final nosotros sabemos quién va a ganar. Y créame que no es la intención, yo así lo creo de corazón por la Biblia, no es la intención de Dios afligir voluntariamente a los hijos de los hombres, ni traernos una calamidad y luego otra y otra, y que el sol se pone en silicio y que la tierra se parte y se hunda. No. Este versículo nos recuerda que Dios va a limpiar toda lágrima, que nosotros vamos a estar en un lugar ya donde no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no tendremos esa pendiente, no tendremos asalto de noche ni un misil que vuele por el aire, nada. Esta es una promesa de Dios. Entonces, Dios mismo nos está diciendo aquí que Él tiene todo en sus manos. Alabado Dios. Recuerdo un himno que cantábamos antes, que dice que soy peregrino en este mundo. El mundo no es mi hogar. Yo tengo una mansión allá en el cielo. Y bueno, la van a cantar también, ¿verdad? Soy peregrino aquí en este mundo. Y luego que el coro, ¿cómo va? No puede el mundo ser mi hogar. Y luego la sigue. En gloria tengo mi mansión. ¿Verdad? O sea, todos esos himnos que se han dejado ya, no sé dónde, alabado Dios, tenemos que repetirlos, porque es una promesa que nos dice, alabado Dios, que nos recuerda que no vamos a estar para siempre. Los desastres, las guerras, enfermedades, muerte, es temporal. Eso va a terminar. Va a llegar una palabra que Dios le va a decir al diablo: dame las llaves. Y como el diablo tenía el control de la muerte, le va a decir también a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, ¿no? Pero más gracias sean dados a Dios, amén, en Cristo Jesús, que nos ha librado del mismo diablo, de la muerte, de la sepultura, del infierno. Esta es la promesa, esta es la herencia gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Amén. Job dijo: antes que sucedieran estas cosas, yo podía solamente oír a Dios, pero ahora que me sucedieron estas cosas, yo puedo verle. ¿Cuántos podríamos decir eso? Tuve que pasar esto o aquello para yo acercarme más a Dios. Andaba yo errado, era como el mulo que no entendía, sino que Dios me echó un cabestro para acercarme a Él, si no, no entendía. Éramos toscos, bueno, despierta la palabra, brutos. Alabado Dios. Entonces, en momentos así de sufrimiento, de dolor, uno capta la noción de que Dios, de que lo que antes no hubiera captado si no hubiera estado ahí. Por eso le digo que el que sufrió, el que pasó por un cáncer, una enfermedad, entiende más al otro. Una madre abandonada, una madre que abortó, puede ayudarnos en eso, en consejería, mucho. Entonces, Él se acerca más a uno, Dios, y simplemente uno sabe algo más acerca de Él, o sea, no simplemente sabe más algo acerca de Él, uno le conoce a Él personalmente. Yo sabía algo de mi esposa cuando era novia, algo, y quería saber más de ella. ¿Y en qué lugar está, no? Porque está en un McDonald's, está allá. Pero hasta cuando me casé con ella, la conocí bien. Y todavía nos estamos conociendo y tratando. Bueno, ahí dejamos, porque este no es tema de matrimonio. Pero, alabado Dios. Oí una historia, hermanos, que quiero explicarla un poquito antes de cerrar. De la familia Spafford. Alguien se me hace que ha escuchado de ella. Quiero llevar esto a un buen fin. Alabado Dios. Parece que Horacio Spafford era un joven abogado muy brillante en el estado de Chicago. Él se casó con su esposa Ana. Él tenía una carrera muy brillante y él estaba muy activo en la iglesia, con los ancianos de la iglesia y ayudaba. Fue en el año 1871, donde en esos años o anterior hubo un incendio, el gran incendio de Chicago, donde se consumió casi la mitad de Chicago, y la gente deambulaba por las calles como un homeless, había falta de medicina, comida, y la gente, pues, todo eso. Y él ayudaba lo más que podía en su carrera de abogado, pero con algunos ahorros, ayudaban a su esposa. Y se dieron un desgaste totalmente. 2 años después, dije 1871 o 1873, ellos, para descansar un poco y relajarse, decidieron viajar a Europa. Así que la familia iba un tiempo de refrigerio, de ese desgastamiento que a veces trae el ayudar en un ministerio y su carrera y todo. Pero por motivo de trabajo, él algo lo detuvo, se tuvo que quedar, viajó su esposa Ana, ellos tenían cuatro lindas niñas. Y el barco chocó con otro, el barco con un buque grande, y en 20 minutos se hundió. Navegaron, las cuatro niñas se perdieron, y ella escribió, le comentó a un pasajero que ella tenía cuatro niñas, las había perdido, y ella se salvó en una tabla, escribió un telegrama o un mensaje a su esposo. Tuvimos un accidente, todos murieron, solo yo quedé. ¿Qué hago? Yo voy a ir por ti, espérate. Y se embarcó él en otra embarcación, se fue a recuperarla a Europa. Y por el camino, dice, iban por el camino, por el mar, claro. Y en cierto punto el capitán lo llamó a su camarote y le dijo: este es el sitio donde perecieron tus nenas, cuatro nenas. Él se afligió y con un pedazo de papel que consiguió por ahí, escribió un himno muy famoso que dice: todo está bien con mi alma. Un himno clásico, grandísimo. Recuperó a su esposa, se vinieron. Al poco tiempo Dios les dio un niñito y luego otra hermosa niña. Y ellos pensaron que ya lo peor había pasado. Luego se le muere su niño de 4 años por una fiebre escarlata. ¿Cómo? Escarlinata. Escarlinata. Escarlata es rojo, no escarlinata. Y otra vez ese dolor. Y para colmo, la gente, creo que fue un ministerio que los acusó de que eso le estaba viniendo porque algún pecado no confesado, okay, y no se daban cuenta algo que habían hecho, estaban pagando, y que un Dios vengativo, Dios estaba vengando por su caso. La gente que los debió acoger los desechó. Después de otro tiempo, como 4 años, ellos decidieron mudarse a Jerusalén, a la vieja Jerusalén. Rentaron una casa en la ciudad vieja y levantaron un ministerio ahí, alabado Dios, de dar comida y medicina a niños, tanto del oriente, claro, y un poco del occidente, alimentando cada año como unos 32 mil niños. Ministerio que en la actualidad la familia, los descendientes de la familia Spafford, alabado Dios, todavía está. Lo que quiero, voy a todo esto, alabado Dios, porque todo lo que ellos, la ceniza que ellos sufrieron, todo, no, ellos en medio de todo eso no acusaron a Dios. Les sirvió para levantarse y ellos siguieron diciendo que Dios es bueno. Levantaron este ministerio que hasta la actualidad está. Y se levantaron. Dios tenía ese propósito con esa familia Spafford, alabado Dios. Y ellos tuvieron esa devoción de servicio a los necesitados y su amor, su devoción por las Escrituras. Y todo eso los llevó a ellos. Y hoy, como dije, tienen un centro infantil que sirve en Jerusalén y parte del occidente, proveyendo para más de 30 mil niños al año. Es una ayuda que ellos dan al país. Entonces, de las cenizas de su tragedia, el Dios Todopoderoso levantó esta poderosa obra que sigue hasta el día de hoy. Y nosotros no podríamos entender esto. ¿Por qué se perdió un hijo? ¿Por qué pasó esto? O en mi pueblo, o mi familia. A veces no entendemos las cosas. Bastaría, quisiera seguirle contando historias donde hay derrumbe y se mata al papá un niño. Y después en su dolor le dice, Dios habla con él y le dice que ese niño se lo llevó antes porque se iba a descarriar. Entonces hay veces, todo está. Yo creo que cuando nosotros, yo solamente traté de dar algunas respuestas a los desastres o miedo a las calamidades naturales, no es lo suficiente, ¿verdad?, que pueda expresar, pero yo creo que cuando llegamos allá con Dios y le preguntemos, Él nos va a dar todas las respuestas y nos vamos a quedar asombrados. Ay, Dios, tú estabas trabajando aquí y allá, yo no entendía. Y yo me daba topes, como Pablo, Saulo, cuando se daba topes contra el aguijón, ¿no? Luchaba en contra de la corriente. Dios tuvo que tumbarlo de la montura, dejarlo ciego temporalmente para que entendiera y oyera su voz. Y él también vio a Jesús en el camino. El mensaje es este: si nosotros no nos hemos encontrado con Jesús en el camino, todos tenemos que encontrarnos. Y en este mundo, en esta carne, tenemos que encontrarnos con Jesús, porque si no va a ser demasiado tarde querer estar allá y verlo. Y Señor, pues yo oí de ti, pero pues no me conociste, no quisiste nada conmigo. Todos tenemos, ese es un mensaje de salvación, que encontrarnos con Jesús en algún punto de la vida. Yo hace más de 18, 20 y tantos años que lo hice y Dios ha cambiado mi vida. Me ha dado respuesta a muchas de las cosas. Mi propósito se va cumpliendo y cada vez pues soy parte de ese engranaje, como dice, engranaje, alabado Dios, que está girando en el plan de Dios. Así que ellos, por la fe, esa familia Spafford, se mantuvieron firmes. Horacio y Ana Spafford sufrieron esas pruebas de fe, pero no ocultaron a Dios por el sufrimiento. Ellos sabían que Él estaba en control de todas las cosas. Y debido a que Dios no puede ser derrotado, alabado Dios, nosotros tampoco no podemos ser derrotados. Porque Él vive, nosotros vivemos. Porque Él venció, nosotros vencemos. Y puedo acoplar los versículos que siguen. Somos más que vencedores, Romanos 8, 20, 29. Somos más que vencedores por medio de aquel santo que nos amó. Hay unos versículos poderosos que me gustaría citar. Salmo 46, 1, 2 y 3, cuando se encuentre en medio de aflicciones, diga: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbarán sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Y si usted lo sigue leyendo todo el Salmo, este Salmo, inclusive muchos presidentes, aunque muchos de ellos tal vez no conozcan a Dios, a veces lo citan en sus plataformas. Y aunque tal vez no le conozcan, es palabra de Dios, venga de quien venga, Dios respalda su palabra, poder de Dios. Así que Dios es nuestro refugio, ¿y sabe qué? Dios es suficiente. Y podemos decir como Horacio Stafford: todo está bien con mi alma. Amén. Dios es fiel, hasta aquí nos ha guardado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ebenezer, dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Amén.